Territorio Viajero, con Paco Huertas. Tu programa de turismo en Libertad FM.
Pues un lunes más, aquí estamos con todos vosotros. La verdad es que encantado de poder venir. Sorprendido, ¿no?, de cómo está la localidad, prácticamente carente de gente. Y agradecido a mi compañero David Cantarero de que esté ahí al otro lado de la pecera en el control técnico. Y como siempre, agradecido a la casa Libertad FM por darnos la oportunidad otra vez de empezar un programa de Territorio Viajero. Paco Huertas, como siempre, el que os habla. Hoy la verdad es que muy triste porque nos ha abandonado un compañero, Senén Fernández, precisamente uno de los apasionados de las mascaradas, ibéricas y precisamente de la provincia de Ávila, de Navalacruz, donde este año iba a tener lugar la edición de Mascar Ávila, y que nos ha abandonado víctima del coronavirus, esta plaga, esta mala plaga que nos está pues dejando sin gente muy brillante. Enseguida estamos con vosotros, ponemos un poquito de música y enseguida estamos con la primera entrevista.
De canillejas, de canillejas, y al cruzar el arroyo, de canillejas, y al cruzar el arroyo, de canillejas, de canillejas, por tener unas nuevas, perdí las viejas, por tener unas nuevas, perdí las viejas. De Valdebebas, de Valdebebas, de Valdebebas, ya cruzar el arroyo, de Valdebebas, ya cruzar el arroyo, de Valdebebas, de Valdebebas, me encontré con las viejas, tiré las nuevas, me encontré con las viejas, tiré las nuevas. No sé quién sea, no sé quién sea. No sé quién sea, dicen que hay hombres firmes. No sé quién sea, dicen que hay hombres firmes. No sé quién sea. No sé quién sea, aquel que no se ha caído se bambolea. Aquel que no se ha caído se bambolea. Dentro de tu alma, dentro de tu alma. Dentro de tu alma, dime, niña, si vivo. Dentro de tu alma, dime, niña, si vivo. Dentro de tu alma. Dentro de tu alma, que no quiero gastarme pólvora en salvar. Que no quiero gastarme pólvora en salvar. Thank you.
Pues estamos a la espera de poder contactar con nuestro primer invitado. Parece que tenemos algún problema técnico que mi compañero David Cantarero está tratando de solucionar. Ponemos música de Bael y enseguida estamos con nuestro primer invitado.
Territorio viajero.
Es que estamos poniendo una música que da la bienvenida a nuestro primer invitado, que se trata de Nicolás Luis Fernández García, que es el cuadrillero de la segunda cuadrilla de los judíos de Cola Blanca en Baena, en Córdoba. Nicolás, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, yo creo que darte casi, pues el pésame, ¿no? ¿Nicolás?
Se ha cortado.
¿Nicolás? ¿Nicolás?
Sí, no, que parecía que se había cortado la línea, perdón.
No, se te oye perfectamente. Digo que lo primero casi darte un poco el pésame, ¿no? Porque no hay nada más triste que lo que ha ocurrido esta Semana Santa debido a esta pandemia, ¿no? Cuéntanos cómo ha sido la Semana Santa en Baena este año.
Bueno, en primer lugar creo que hay que poner las cosas en su contexto, ¿no? Entonces... te agradezco que nos acompañes en el sentimiento este de que no hayamos podido celebrar la Semana Santa, pero claro, si lo comparamos con la cantidad de muertos que hay, personas que están enfermas y demás, pues es un sacrificio que obviamente asumimos completamente.
Sin lugar a dudas.
Entonces, una vez dicho eso, es una sensación extraña porque nosotros desde que tuvimos conocimiento de que en particular la Semana Santa de Baena se suspendía el 14 de marzo, hubo una reunión de las cofradías de Baena y de forma unánime acordaron suspender la Semana Santa ya para este año. Entonces lo sabíamos como con dos o tres semanas de antelación. Entonces hemos tenido un tiempo como de para poder ir coloquialmente y haciendo la digestión, de tal manera que cuando llegara ya la fecha, pues lo tuviéramos asimilado. Uh-huh. Uh-huh. En mi caso particular, la sensación que tengo es que estoy como una nube, y que como todavía seguimos con el confinamiento este domiciliario y demás, pues yo creo que nos daremos cuenta realmente cuando haya pasado todo esto y volvamos a hacer una vida relativamente normal. Y entonces podamos ver que ha pasado una Semana Santa en la que no hemos podido disfrutar de nuestra fe de forma colectiva. Entonces esa es la sensación. Así que yo realmente ahora mismo no tengo una sensación de profunda tristeza, pero tengo la, porque creo que estoy como anestesiado, ¿no? Como
pero sí, si quizás era de un vacío, ¿no? Un vacío sí. Intenso por dentro.
Y pero la sensación, creo que el bajón, para lo cual ya también me estoy preparando, creo que va a ser después, en el momento en el que ya recuperamos la normalidad, entonces cuando ya nos daremos cuenta de que por medio no lo que es la Semana Santa tradicional, pues obviamente no se pudo celebrar. Uh-huh. Y muchas personas que normalmente solamente vemos en Semana Santa, pues tendremos que esperar otro año para podernos ver y abrazar y demás. Pero repito, hay que poner las cosas en su contexto. Uh-huh. Y con la cantidad de enfermos y de muertes, pues creo que es un sacrificio lo mínimo que se podía hacer.
La verdad es que para todos vosotros es prácticamente todo un año de preparación, ¿no? Para poder estar listos, para poder tener todo a punto. Además, con la reciente declaración de Patrimonio de la Humanidad, me imagino que estáis todos pues deseando, lógicamente, salir a la calle. Y cuando llega la noticia de que se va a suspender la Semana Santa, lógicamente colocándolo en su contexto, sabiendo que la desgracia es mucho mayor para otra gente, ¿cómo se lo toma la gente de Baena?
Pues se lo tomaron con responsabilidad, y sobre todo porque también lo estaban viendo venir, porque un día o dos antes ya se comunicó que se había suspendido la Semana Santa de Sevilla y la de Córdoba. Entonces la suspensión de la Semana Santa de Baena pues era obvia, era inminente. Entonces era como aceptar algo que era de fuerza mayor. Uh-huh. Entonces en ese sentido, luego lo que sí ha habido a lo largo, la Semana Santa, obviamente tiene la otra Semana Santa, pero como bien dice, en Baena en particular, con la figura del tambor, pues tiene un acto durante todo el año. En particular en Cuaresma hay multitud de actos, hay besamanos, hay viacrucis, los judíos de la cola negra celebran unos miserables los Viernes Santos. Entonces, claro, todo eso, todo lo que fue a partir del día 13 y 14 de marzo, pues todo eso ha sido suspendido, todos los actos de culto público, todo eso ha sido suspendido.
Me imagino que estaréis en contacto también con otras Semanas Santas, sobre todo a raíz de aquella declaración que comentábamos, ¿no?, de Patrimonio en la Humanidad, que ya os felicitamos el año pasado, debido a que os pusisteis todos los pueblos de acuerdo para pedir esa declaración conjunta. Me imagino que el sentimiento, al margen ya de esa responsabilidad, como bien decías, será unánime, ¿no?, un poco de tristeza y sobre todo esa vigilia que se transformará en duelo probablemente de aquí a unos días, ¿no?
Sí. En particular este año hay una jornada de exaltación el bombo y el tambor. Este año creo que eran en Alcoriza, ahora no estoy muy seguro. Uh-huh. Y obviamente se tuvieron que suspender, lo que no sé si se van a demorar el año que viene o no, eso lo tendrá que decir la organización en uh-huh. concreto. Luego en cada sitio la Semana Santa, aunque el tambor es como el denominador común, en cada sitio la han intentado celebrar de alguna manera u otra. Por ejemplo, aquí en Baena, a las 8 de la tarde, pues cuando algunos días, no todos, pero algunos días cuando se sale a aplaudir a los sanitarios en concreto, pues hay personas que también han salido con su tambor a tocar. Luego, uh-huh. por ejemplo, nosotros en Baena, todos los años, en la víspera de San José, hacemos una salida multitudinaria con el tambor, con la ropa de paisano, pero con el tambor. Este año no pudo ser por este confinamiento terapéutico que tenemos, y hubo gente que también salió a esa hora, a las 8, pues para tocar el tambor como signo de que, aunque los tambores están en casa, pues sí, pero siguen sonando, ¿no?, en la medida de lo posible. Uh-huh. Luego ya durante la Semana Santa había, en las distintas cofradías han ido transmitiendo información, sobre todo oraciones y demás. Por ejemplo, en mi caso, tengo también el honor de ser hermano mayor de la Hermandad del Corpus Christi de Baena. Entonces transmití una información que nos proporcionó la Conferencia Episcopal, pues para todos los actos litúrgicos de la Semana Santa, con la lectura de la misa de cada día y demás.
Uh-huh. Además, vosotros tenéis algún momento álgido cuando precisamente todo lo que es la plaza aparece Judas y demás. Me imagino que igualmente con gran tristeza lo habéis, bueno, pues lo habéis pospuesto como es lógico y como la responsabilidad manda, ¿no?
Sí, hombre, todos los actos han sido suspendidos. Lo que sí es, en cierta manera, se ha intentado hacer como una especie de consuelo. De siguiente manera, la agrupación de cofradías ha ido programando distintas emisiones a través de YouTube de la Semana Santa de otro año, de cada día, pues la procesión de ese día, o los prendimientos, el acto del prendimiento a Jesús en el huerto. En Baena se celebra por triplicado: el miércoles santo lo hace la cofradía Nuestro Padre Jesús del Huerto, el jueves la cofradía de la Veracruz, Nuestro Padre Jesús del Prendimiento, y el viernes la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Entonces, es un acto que es bastante hermoso en los tres actos en sí, y la agrupación de cofradías, por ejemplo, en este caso, pues publicó un vídeo con eso, pero también ha publicado vídeos de otros muy distintos actos, de la centuria romana, de las procesiones del Domingo de Ramos, del Miércoles Santo, del Jueves Santo, etcétera, de actos de los oficios de Guadalupe, que se celebran el Jueves Santo, con la procesión de la Virgen de la Soledad y el Santísimo Sacramento. Así que, en cierta medida, la agrupación de cofradías ha ido endulzando un poco todo este encierro con esos vídeos. Además, en Baena hay dos televisiones locales que han ido programando distintas reproducciones de las procesiones de Semana Santa de años anteriores, más o menos a la misma hora o el mismo día en los que se solían celebrar.
¿Ha habido algún momento en el que se llegó a hablar incluso de posponer la Semana Santa y se hablaba de septiembre? ¿Estáis al tanto de esa propuesta? ¿Cómo aceptaría la Semana Santa de Baena ese cambio de fecha?
Bien, hay que ponerlo en el contexto. Hubo un comunicado del Vaticano en el que hacía referencia a los actos litúrgicos de la Semana Santa, el Triduo Pascual del jueves, viernes y la Vigilia Pascual y el Domingo de Resurrección. Entonces, al final de ese documento, que fundamentalmente se centraba en esa descripción litúrgica, daba la posibilidad a los obispos diocesanos para que tuviera la posibilidad de que el 14 y 15 de septiembre se pudiera hacer como una especie de representación de Semana Santa en aquellos lugares donde fuera acordado. En particular, aquí en Baena, pues uno de los sacerdotes, que es conciliario de cinco cofradías, pues dio a entender que prácticamente en Baena era imposible, porque, por ejemplo, esa fecha, el 14, y se celebra en Baena una procesión Nuestro Padre Jesús Nazareno todos los años, independientemente de la de Semana Santa. En Baena, como sabe todo el mundo, el día 14 de septiembre es el día de la Exaltación de la Cruz, y en Baena se celebra con esa procesión Nuestro Padre Jesús Nazareno. Luego, la fecha anterior está la Virgen de Guadalupe, que es el 8 de septiembre. Después, aquí en Baena también celebra una festividad de la Virgen de los Dolores. Así que hay una cantidad de actos ya en septiembre en Baena que sería muy complicado, ¿no? Prácticamente imposible intentar encajar una Semana Santa express, por así decirlo.
Me imagino que ese duelo, ¿no?, esa rivalidad que hay entre los coliblancos y colinegros, se habrá transformado en prácticamente unanimidad, ¿no?, o casi confraternidad o hermanamiento, ¿no?, debido a las circunstancias especiales de esta Semana Santa, ¿no?
Sí, porque el dolor realmente es transversal, así que nos ha afectado a todos por igual, entonces es el mismo dolor el que sentimos todos en este momento.
Nicolás, la verdad es que es un verdadero placer hablar con vosotros. Lamento que en estas circunstancias no hayamos podido hablar de lo más exultante de la Semana Santa, que es precisamente esa celebración, por un lado litúrgica y por otro lado de carácter representativo, como tenéis vosotros. Pero sí que desde aquí os mando un fuerte abrazo y sobre todo ese ejercicio de responsabilidad al que hacía referencia y esa reflexión a la que hacías también mención al principio, la cual aplaudo indudablemente.
Pues yo agradezco vuestras palabras y la oportunidad de dar a conocer una vez más la Semana Santa de Baena.
Pues sabes que estamos siempre a vuestra disposición y este año en concreto, debido a las circunstancias especiales, estaremos mucho más atentos de lo que ocurre en Baena para así, de esta manera, que nuestros oyentes estén al tanto de lo que significa para Baena la Semana Santa y de cómo habéis encajado este duro palo, que me imagino que poco a poco ese duelo se irá transformando en dolor.
Pues gracias.
Un abrazo. Gracias, Nicolás.
Adiós.
Yo escucho Territorio Viajero.
Blanco velo, por tu orujo bueno, por tu uva y vino, por el peregrino que hace camino. Por tu año santo, por antiguos cuentos, por las nieves altas, por tu fuego lento, por tu aroma al viento, por tu mogro viejo, por el río Deva que de ti es reflejo. Por nuestra Santuca, por tu gente sana, porque te labraron manos artesanas. Viejas casas de madera y piedra, por tu historia oculta detrás de la hiedra. Y por ti, y por quien busca aliento.
Imagino que muchos de ustedes están ahora mismo, muchos de vosotros estáis imaginándoos que lo que estamos escuchando es precisamente es el paso de alguno de los múltiples pasos de Semana Santa. Pero imagino que Miguel Martínez Fernández, hermano mayor de la cofradía de San Juan Evangelista, sabrá qué es lo que está sonando. Miguel, muy bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me imagino que tú sí que has reconocido perfectamente la música que teníamos de fondo, ¿no?
Lo reconozco bien, es el sonido de la banda de tambores de nuestra cofradía.
La verdad es que vosotros tenéis una cofradía realmente curiosa, ¿no? Es la cofradía de los sí. sanjuaninos, San Juan Evangelista, en Avilés. Y la verdad es que ya simplemente el ver cómo va desfilando San Juan, pues hace honor a ese carácter, ¿no?, de vuestra cofradía, ¿no? Cuéntanos un poco. ¿Cuál es la diferencia de vuestro paso y de vuestros, digamos, vuestro San Juan con respecto a otras cofradías que pueda haber dentro de nuestro país?
Sí, bueno, pues nosotros, la cofradía de San Juan, somos una cofradía en la que somos solo varones, solteros y en una edad comprendida entre los 5 y los 33 años. Entonces, pues, a la hora de bailar San Juan, de llevar el paso de esa forma tan característica, pues representa un poco la juventud de todos nosotros y la alegría del apóstol San Juan, básicamente.
Bueno, yo invito a todos nuestros oyentes a que precisamente pinchen sanjuaninos en Avilés y para que sean conscientes de lo que estamos hablando, ¿no? Porque alguno casi podía pensar que es casi sacrílego, ¿no?, el paso al que lleváis a San Juan, ¿no?
Sí, hay mucha ironía respecto a ese tema, pero bueno, tiene la explicación que te comentaba antes, que es la juventud y la alegría de todos los cofrades de San Juan y en especial pues la que representa al apóstol San Juan, que era el más joven de todos ellos.
Uh-huh. Me imagino que lejos de esa ironía a la que estabas haciendo referencia,
sí.
El respeto es máximo, ¿no?, por parte de todos los cofrades.
Sí, sí, claro. En fuera de Asturias sí que muchas veces se toma con ironía, pero bueno, aquí en nuestra tierra se conoce un poco más y se respeta, todo el mundo lo respeta y es muy querida nuestra cofradía.
Me imagino que ese paso tan jovial al que lleváis a San Juan se traducirá en una preparación extrema, ¿no? Porque me imagino que durante todo el año estaréis preparándoos para lo que precisamente este año no ha ocurrido, ¿no?
Bueno, no te creas, la banda de tambores es la que más tiempo ensaya, que suele ensayar pues los 3 meses previos a la Semana Santa, y los que portamos a San Juan con el paso, pues ensayamos pues unos 4 o 5 fines de semana antes para poder que luego salga todo bien en la calle.
¿Y este año cómo ha sido la Semana Santa? Porque hemos hablado precisamente con Baena, con uno de los coliblancos, y hacía referencia a esa tristeza, ¿no? Característica, pues puesto que este año no hemos podido disfrutar. Me imagino que en Avilés habrá sido el sentimiento exactamente igual, ¿no?
Sí, en Avilés fue pues mucha tristeza. Nosotros nos lo comunicaron, bueno, lo decidimos conjuntamente todas, junto con las 2 parroquias principales de Avilés, y bueno, pues mucha tristeza, porque es un año pues entero preparando cosas con la ilusión de los más pequeños de poder salir los 3 días a la calle en Semana Santa, y bueno, pues en especial por los 3 cofrades que se despedían este año por edad o por las normas que te comentaba antes de 53 años y que no han podido despedirse como se merece.
Y cuéntanos un poco cómo es la vestimenta y cómo vais ataviados, ¿no? Porque ya al margen del paso y la manera que tenéis de desfilar a San Juan, los sanjuaninos,
sí.
Vuestra vestimenta también es un poquito peculiar, ¿no?
Sí, pues nuestra vestimenta llevamos pues verdugo blanco, el hábito azul y la capa roja con el escudo en verde. Y pues la mayoría de los cofrades mayores vamos descalzos y los más pequeños van con sandalias rojas y bueno, pues un colores que representan un poco pues la vestimenta del apóstol San Juan y el blanco de la pureza, y bueno, pues sí que hace referencia a unos colores un poco también alegres en el sentido de lo que te comentaba antes.
Uh-huh. Además vosotros tenéis un momento absolutamente álgido, ¿no? Que es precisamente el sábado, en el que además en la procesión del encuentro pues casi sois un poco el epicentro, ¿no? De la Semana Santa de Avilés.
Sí, esa procesión es la que es el miércoles santo, la del encuentro, que sale la cofradía de la Dolorosa, que tiene muchos cofrades también aquí en Avilés, y Jesúsín de Galiana, que es una de las más antiguas también de aquí, y bueno, pues es una de las procesiones más bonitas de toda la Semana Santa, yo diría.
Ajá. Y este año me imagino que, igual que en Baena veían un poco la dificultad de poder celebrar esa Semana Santa a la que hacía referencia el Santo Padre en septiembre, ¿vosotros cómo habéis acogido esa posible medida?
¿Te refieres a la medida de poder salir?
Sí, poder cambiar la Semana Santa, creo que hacían referencia al segundo fin de semana de septiembre.
Yo lo veo complicado, sinceramente, lo veo difícil porque, no sé, es una semana al año, que es la que yo considero que debería de ser, y bueno, pues es una lástima no poder salir este año, pero bueno, que quedan años de sobra y en marzo del año que viene volveremos a salir, así que yo sinceramente no comparto esa medida, la verdad.
No. ¿Y cómo se sienten esos cofrades que ya precisamente este año nos han podido despedir, ¿no? Como Dios manda, nunca mejor dicho.
Pues, sí.
Precisamente desfilando con el santo al que le tenéis tanta devoción.
Pues para ellos es una pena, porque los 3 que se despiden además es gente que está muy muy involucrada en la cofradía, gente que lleva saliendo desde los 5 años y gente que pasó por todos los sitios de la cofradía, salió formando las filas de pequeños, fueron jefes de banda. Llevaron a San Juan y como te comento, pues que participaba mucho en todos los actos de la cofradía, y aparte que nos une una gran amistad. Uh-huh. Y es una pena que se hayan tenido que despedir así, pero por desgracia es lo que nos toca.
¿Y qué se siente cuando sales con San Juan y lleváis ese paso, nunca mejor dicho, tan marchoso, y la gente, pues me imagino que admirará, ¿no?, ese fervor y esa alegría con la que desfiláis al santo. ¿Qué se siente desde dentro cuando vas vestido de cofrade y vas con la caperuza o el caperuzo y vas viendo desde dentro la procesión?
Bueno, pues es muy difícil de explicar ese sentimiento, la verdad, pero bueno, sientes pues mucho sufrimiento, porque la verdad es que cansa mucho, porque hacemos las calles de una tirada y paramos al final de las calles normalmente, pero bueno, ves a toda la gente de aplaudiéndote y animándote, y los propios compañeros que van contigo llevando el paso, y te anima, pero bueno, se sufre y a la vez se disfruta muchísimo, la verdad.
¿Habéis visto alguna vez esa, alguna cara de miraros casi como si fuerais sacrílegos? Es decir, alguien que considera que es irrespetuoso el paso que lleváis, o realmente al final la gente termina entendiendo cuál es el espíritu de vuestra cofradía.
No, aquí todo el mundo lo entiende, porque al final la cofradía de San Juan en Áviles es la cofradía más antigua que hay, y desde que se fundó, pues a San Juan siempre se llevó con ese paso tan característico, y aquí todo el mundo entiende que es así, nadie te mira con cara rara, aunque sea sorprendente para alguien que lo ve desde fuera, que lo comprendo, pero bueno, aquí todo el mundo lo respeta al máximo.
Uh-huh. ¿Tenéis constancia de que haya otros pasos parecidos a nivel nacional, o realmente sois tan genuinos como el nombre casi que os acompaña?
Yo no tengo constancia, sí que tengo visto vídeos de otras cofradías y de otros pasos que se llevan de alguna forma peculiar también, pero ninguno como el nuestro, la verdad.
Uh-huh. ¿Y el límite de edad, cuándo surge ese límite de edad de esos 33 años? Precisamente la edad de Cristo, ¿no?
Sí, pues eso surge con los estatutos de fundación de la cofradía, que son prácticamente los mismos que los que tenemos actualmente, salvo un par de modificaciones que se hicieron unos años atrás. Pero eso surge con la fundación misma de la cofradía. Al representar a San Juan, que era el apóstol más joven, pues se decide poner esa edad entre los 5 años, que es, bueno, un niño ya medianamente consciente de lo que puede hacer, y los 33 años.
Pues, Miguel, un verdadero placer hablar con vosotros. Una lástima que no hayamos podido hablar precisamente de lo que es vuestra Semana Santa, pero aquí quedan los micrófonos abiertos para el año que viene, que podamos hablar precisamente con todo el esplendor de lo que va a ocurrir con vuestra cofradía y los sanjuaninos.
Genial, eso está hecho.
Pues un abrazo y enhorabuena por llevar a tan buen término a San Juan, y por llevar a buen término también, igualmente con responsabilidad, este confinamiento.
Genial, pues muchas gracias a vosotros también.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Yo escucho Territorio Viajero.
Thank you.
la verdad es que para mí es un verdadero placer dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado, Nacho Trevejo, que es el presidente de la Asociación del Turismo Rural del Norte de Extremadura. Nacho, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un saludo a todos tus oyentes.
Pues la verdad es que me imagino que hoy tendremos más de lo habitual, ¿no? Porque precisamente debido al confinamiento, pues habrá más gente que esté pendiente de la radio, ¿no? Como suele ser habitual en casos en los que no tenemos nada que hacer, ¿no?
Hombre, pues segurísimo. Además, tu programa siempre es muy entretenido y muy ilustrativo para poder, en cuanto podamos, viajar a otros puntos de nuestra geografía. Y además, este año, dado que el turismo internacional va a ser muy complicado, pues el turismo nacional.
Este año
haremos viaje y recibiremos a muchos turistas.
Este año la verdad es que tú y yo tuvimos la ocasión de coincidir hace unas semanas en la FIO, en la Feria Internacional de Ornitología, precisamente en el Parque Nacional de Monfragüe. ¿Quién nos iba a decir a nosotros, verdad, Nacho, que íbamos a estar en estas circunstancias?
Pues sí, porque precisamente el Parque Nacional de Monfragüe es una de las estrellas del norte de Extremadura. Como bien sabrán todos los oyentes, se organiza una de las ferias internacionales de ornitología más importantes de Europa. Y sí, efectivamente, el lugar es idílico y maravilloso para ser visitado, para ser paseado y para recorrer esas rutas senderistas, para ver ese mundo tan impactante, sobre todo lo que son todo el tema de aves rapaces, y quien nos diría efectivamente que estaremos aquí ahora.
Efectivamente. Sí, porque además este año casi todos los profesionales del sector turístico estábamos un poco de enhorabuena, ¿no? Porque de alguna manera se estaba terminando de consolidar el turismo interior, habíamos tenido unos años un poco de larga travesía y parecía que poco a poco se iba consolidando un poco una tendencia clara, como era el tema del turismo de interior con otros formatos turísticos, y estábamos un poco, pues casi de enhorabuena, ¿no? Sin embargo, todo ha cambiado y la situación ahora mismo, tú como presidente de una asociación, me imagino que estarás profundamente preocupado, ¿no?
Sí, efectivamente, nos las veíamos muy felices, pero nos damos cuenta que la realidad es otra bien diferente. Yo como presidente de la Asociación Turismo Norte Extremadura, que engloba todas las comarcas del norte, el Valle del Jerte, La Vera, el Ambroz, Caparra, Tierra de Granadilla, Sierra de Gata, Urdes, Valle de Alagón, pues sí, efectivamente preocupado porque ya ha habido algunos empresarios que han arrojado la toalla, es decir, no hay ayudas prácticamente directas, y se remiten a aplazar cuotas de autónomos y a que te den créditos que necesitan avales y, por supuesto, con intereses. Y hay quien tiene, por ejemplo, el alojamiento rural y lo haya tenido alquilado, pues ha decidido soltarlo, ¿no? Uh-huh. Y los que aguanten o aguantemos, pues mirar a medio plazo y esperar a que todo un poco se normalice y se tranquilice también. Las empresas de actividades del norte de Zamora también están, lógicamente, pues muy muy preocupados, como puede ser de otra manera, imagino que en otras partes de España. Pero también, por otra parte, hay que intentar ver la botella medio llena y pensar que precisamente hay puntos turísticos como el norte de Extremadura que no tienen ninguna aglomeración, quitando tres fechas fundamentales como es los cerezos del Valle del Jerte, que están ahora precisamente sin gente, o alguna garganta en La Vera. Quitando esas pequeñas fechas puntuales, es un destino pues realmente que para visitarlo prácticamente casi en soledad, ¿no? Para recorrer senderos en las que veas menos gente, y eso yo creo que al final lo que muchas veces son pequeñitos pueblos, yo por ejemplo mis apartamentos rurales a Fala están en una aldea de 16 habitantes, lo que a veces era o con lo que a alguno le ha parecido en un momento dado un problema, una dificultad, ahora se convierte en una ventaja, un beneficio, ¿no?
Sí, además tú eres Nacho Trevejo y tus alojamientos están en Trevejo, ¿no? En una localidad idílica, ¿no? Del norte de la Sierra de Gata.
Así es, sí, la Sierra de Gata es una comarca que limita con la provincia de Salamanca, con Portugal, con el Valle de Aragón, con las Urdes y con Tierras de Granadilla, y efectivamente es una de las menos pobladas prácticamente de Extremadura, y precisamente es una de las que, por ejemplo, a la gente de Madrid o a la gente de Sevilla o de Valladolid les cuesta quizás un poquito más llegar, pero ahora evidentemente yo creo que se va a convertir tanto la Sierra de Gata como otras comarcas en un destino, yo creo que muy esperanzador, tanto para turistas que encuentren un ambiente de naturaleza y paisajístico espectacular, y lógicamente para los empresarios que se recuperen, ¿no?
¿Estás tú también de acuerdo con esta gente que vaticina un verano más de interior, más en relación con nuestro paisaje de interior que fuera de nuestro país, o al final el español terminará saliendo fuera de nuestro territorio?
Bueno, a ver, yo creo, efectivamente, yo la verdad es que también pienso así, porque por un lado esta crisis es una crisis también impactante de manera un punto de vista económico, no fue como la otra crisis, que fue más paulatina. Aquí se han cortado radicalmente los ingresos. ¿En qué situación van a quedar las familias, o van a quedar quien quiera viajar al extranjero y quieran hacer realmente grandes viajes? Pues su economía se va a ver, por un lado, afectada. Por otro lado, va a haber países que todavía no sigan cerrando sus fronteras. Uh-huh. Y por otro lado, ese deseo de viajar, o de quitarse ese ímpetu de viajar, se va a poder solucionar realizando cortos recorridos donde no el turista no gaste mucho dinero, donde pueda tener cierta independencia. Hoy, por ejemplo, hemos visto la noticia en los telediarios que están pensando ya en imponer unas restricciones en las playas espectaculares. El alcalde Benidorm diciendo que, claro, ellos cómo lo van a hacer si sus playas suelen estar atestadas y si tienen que dejar 2 metros entre personas. Está claro que su capacidad se va a reducir a una quinta parte de lo que tenían antes, como mínimo.
Sí, la verdad es que hoy leía que algunas cadenas hoteleras, incluso de las Islas Baleares, habían decidido no abrir debido a que prácticamente la cuenta de resultados iba a ser pues prácticamente deficitaria. ¿Qué claro. supone para un alojamiento como vosotros el que haya cogido ya incluso la señal de muchos fines de semana para poder albergar a esos huéspedes y que al final no solo no tienes dinero, sino que encima tienes que devolver el poco dinero que tenías?
Bueno, evidentemente supone un impacto económico importante, ¿no? Ahora es la situación en la que a cada uno le coja, es decir, quien tenía el alojamiento alquilado, o quien lo tiene en propiedad, quien paga hipoteca por ese alojamiento. Afortunadamente no estoy en ninguna de las situaciones, con lo cual a mí no, por supuesto, yo he devuelto todas las señales, igual que casi todos los empresarios del norte de Extremadura, porque pensamos que realmente no es una causa imputable al turista, al cliente, que no haya podido viajar, sino que evidentemente es un caso de fuerza mayor. Yo, por ejemplo, iba a viajar a las Azores y mientras el alojamiento me ha devuelto el dinero, la compañía aérea me ha hecho un bono. Uh-huh. Y, por ejemplo, yo tenía también previsto ir a unos conciertos interestelares en Sevilla y, no, por ejemplo, no te devuelven el dinero, sino que te emplazan a otra fecha en septiembre, pero claro, ¿quién se va a meter ahora en un concierto de 18.000 personas? Pues lo veo complicado. Uh-huh. Tampoco entiendo por qué no devuelven el dinero. Sin embargo, en el norte de Extremadura sí que prácticamente el 99% de las reservas han devuelto el dinero para que efectivamente esas personas puedan disponer de esa cuantía que nos han entregado y que, oye, si pueden volver, genial, pero si no, pues es preferible quedar bien con el cliente. Eso sí, es lo que pensamos.
Sin lugar a dudas. La verdad es que precisamente el último programa que hicimos antes del confinamiento estuvimos entrevistando a varios empresarios de la comarca del Jerte, a los que luego después pudimos hablar con ellos y efectivamente ellos daban por totalmente finiquitado, ¿no?, la posibilidad de que la gente pudiera acudir en la época de la floración, ¿no? ¿Qué supone para una comarca como el norte, como el Jerte, el tener que, digamos, renunciar a esos ingresos?
Bueno, estamos hablando de que la floración en el Jerte y sucesivas semanas, y la primavera, y al final, un mes y medio más tarde de la floración, empiezan a hacer las primeras cerezas. Estamos hablando que supone pues más del 30-40% de su facturación anual. Uh-huh. El Valle del Jerte es un valle precioso, espectacular, tiene 15 kilómetros en su longitud, más de 2 millones de cerezos, pero estamos hablando de que es la comarca que tiene más plazas hoteleras y de alojamientos rurales, que desde luego se han visto muy afectados, porque precisamente es una comarca muy estacional, ¿no? Precisamente uno de los argumentos que nosotros siempre hemos defendido era la desestacionalización de algunas comarcas que efectivamente enfocan demasiado a ese periodo concreto, y cuando pones los huevos en la misma cesta, pues suele ocurrir que efectivamente cuando ocurre un, un suceso de este tipo, pues te veas rápidamente, gravemente afectado, ¿no?
Pues no te lo vas a creer, pero precisamente una de las cosas a las que hacíamos referencia era ese riesgo, ¿no?, tan elevado de el concentrar ese punto tan importante en una época muy concreta, ¿no? Y hacíamos referencia a esa desestacionalización a través de la recogida de la cereza o incluso a través de la otoñada, ¿no?, que podría ser un recurso también alternativo, sin lugar a dudas, ¿no? Me imagino que os habréis puesto las pilas todos en ese sentido, ¿no?, ahora.
Sí, sí, desde luego. Además, que no solamente en el Jerte, sino también en otras comarcas menos conocidas, como el Valle de Aragón, como las Urdes, Tierra de Granadilla. La verdad es que iba a ser una primavera, la verdad es que espectacular. Sí. Yo lo tenía todo prácticamente lleno hasta San Isidro, el 15 de mayo. Uh-huh. Y eso que había inaugurado un nuevo apartamento rural. Entonces, claro, nos hemos puesto las pilas, pero en definitiva yo creo que precisamente este tipo de turismo rural en pueblecitos, yo creo que va a ser de las primeras cosas que se van a recuperar, ¿no? Desgraciadamente, alguien dirá, bueno, ya no me voy a replantear irme a determinada comunidad autónoma, no voy a citar ninguna, en ese producido a un determinado evento musical o teatral, porque la gente a medio plazo va a tener, primero, un poquito de miedo, y segundo, va a haber unas restricciones desde el punto de vista de la administración que va a ser es realmente preocupante. Uh-huh. Porque, por ejemplo, para actividades como la cultura, que están muy relacionadas con el turismo, vamos a suponer, por ejemplo, el Festival de Teatro de Mérida, como tú dices, es tan importante para Mérida y alrededores, si supone que va a haber es decir, que el público tiene que estar separado cada dos metros, habrá producciones que no sean rentables.
Sin duda.
Y si reducimos a la cuarta parte de público, se reducen los restaurantes, los alojamientos, las gasolineras, porque realmente el turismo es un sector tan transversal que ayuda a las pequeñas economías de muchos otros negocios, ¿no? Si quitamos, por ejemplo, el Festival de Teatro, puede ser de Mérida o el de Almagro, o determinados eventos musicales, o, como tú bien sabes, eventos deportivos que hay por toda la geografía española, pues lógicamente se va a ver mermado ese tipo de eventos tan numerosos.
Pues la verdad es que, Nacho, estaría toda la tarde hablando contigo, pero me imagino que tendrás algo mejor que hacer. Y dejamos los micrófonos abiertos para que en cualquier otra ocasión, sin lugar a dudas, nos hagamos eco de todas esas iniciativas que lógicamente llevaréis a cabo a partir de ahora, ¿no?
Sí, por supuesto. En definitiva, yo la verdad es que invitaría, por supuesto, a todos los oyentes a nuestra zona del norte de Extremadura, donde se van a encontrar senderos absolutamente, prácticamente sin gente, en ambiente de naturaleza, un ambiente paisajístico espectacular, una zona de ríos, de gargantas y de piscinas naturales donde el agua es cristalina y limpia, y donde esperamos, en cuanto pasen estas fechas, pues que los esperamos en el mes de julio, sin duda. Así que, bueno, nada, felicitaros y mucho ánimo a todos.
Pues nada, te devuelvo algo que tú me dijiste hace poco. Hay dos tipos de personas, unas que conocen a Nacho Trebejo y sus alojamientos, y otras que lógicamente tienen que conocerla a partir de ahora, y que tienen una cita tanto con Nacho como todos los responsables del turismo del norte de Extremadura.
Muy bien, un saludo y gracias desde Apartamento Afala, en Trebejo, Sierra Velata.
Un abrazo, cuídate.
Yo escucho Territorio Viajero. Territorio Viajero.
Para mí es un verdadero placer recibir a nuestra siguiente invitada, Maribel Sanz Vadillo. Maribel, muy buenas tardes.
Paco.
Muy buenas tardes. La verdad es que es un verdadero placer. Hoy, al final, tenemos menos tiempo del que esperábamos, porque hemos tenido que arrancar ahí un poco deprisa y corriendo. Pero cuéntanos, Maribel, ¿dónde estás?
Pues estoy en Candeleda, entre el raso. Candeleda, la provincia de Ávila, en un paraíso. Con una libertad ahora mismo tremenda, la verdad que me siento muy privilegiada por estar donde estoy, cuidando a mis cabritas. Y bueno, pues...
La verdad es que de vez en cuando hablamos por WhatsApp y siempre me hace referencia a precisamente eso, ¿no? Lo feliz que te encuentras cuidando tus cabras en la zona de Candeleda.
Sí, la verdad que, bueno, me encuentro, pues eso, muy feliz en el sentido... de personalmente yo, luego pienso un poco todo lo que está pasando y ahí ya no me siento bien, pero bueno, procuro bueno.
La verdad es que ahora eres una de las pocas personas que puede salir, ¿no? Además que tiene que salir y que sale obligatoriamente todos los días, ¿no?
Sí, yo tengo que salir todos los días porque exactamente mi cabra es una cabra de la raza Berata. Y es una cabra que tiene que salir todos los días al monte porque salen todos los días, llueva, haga sol. Yo salí con el paraguas lloviendo y ahora estoy en manga corta, con el sol dándome en toda la cara. Y bueno, pues hay que salir todos los días y bueno, pues exactamente para que coman, para que caminen y todo.
Además, la raza vuestra es la Berata, ¿no?, que se encuentra en peligro de extinción, ¿no? Cuéntanos cómo es la cabra vuestra.
Bueno, pues esta es una cabra que tenían aquí de lo que es esta zona, la zona de Cáceres y aquí la provincia de Ávila, que ya es lindando con Cáceres, claro. Y aquí esta cabra es la autóctona de aquí de esta zona. Y es una cabra que está en peligro de extinción. Y bueno, pues estamos ahí con una asociación recuperándola y a ver, poquito a poco, a ver cómo va saliendo la cosa. Espero que bien.
Cuéntanos cómo es para alguien como tú el día a día y sobre todo cuál es la salida de vuestro producto.
Bueno, pues el día a día es levantarnos temprano, ordeñar las cabras, luego pues ya directamente se le echa un suplemento de pienso, yo le echo maíz, cebada y avena, le limpiar, luego pues depende si tiene que bajar al pueblo a los veterinarios, a la compra, volver otra vez a casa, soltarla, ir todo en el campo todo el día, toda la tarde, yo por las tardes porque por la mañana no la suelto ahora, luego volver a casa, ordeñar en temporada, depende de la temporada, se ordeña, luego pues hacer las comidas, hacer la limpieza, todo.
Y además vosotros estáis a la última tecnología, ¿no?, porque comercializáis vuestro producto precisamente a través de internet.
Sí, yo directamente comercializo mis cabritos, cabrito Maribel, y bueno, pues la verdad es que es un paso muy importante porque ahora mismo, para la semana que viene, voy a ver si saco unos cuantitos porque están fatal, no tenemos precio en la lonja, no tenemos nada con todo el virus este, las narices, no lo ha parado todo, no todo, en general todo, estamos todos los sectores igual, todos, porque dicen, bueno, vosotros del campo vivir mejor y tal. No, lo tenemos todo parado porque no se consume, no...
Si no hay consumo, no hay venta.
Claro, exactamente. Entonces, la leche mismo ya nos han dicho que fácilmente no nos la recojan. Y bueno, pues si no nos recogen la leche, nosotros tenemos que ordeñar. Después de ordeñar, tenemos que coger y tirar esa leche, hacer todo el trabajo, gastar la luz, gastar tu tiempo, echarlas de comer y además ver cómo tiras la leche. Uf, sería tremendo. Espero
para,
que no.
Y para alguien como tú, que además has sido protagonista de más de un programa de radio y de televisión en la televisión autonómica de allí de Castilla y León, ¿qué supone este parón tan tremendo?
Pues para mí personalmente, bueno, para mí y para todos los ganaderos, esto es tremendo, yo no lo he conocido nunca y esto es tela, porque yo cuando empecé con estas cabras, con esta raza, también estaban las cosas muy mal, pero bueno, tan mal como ahora mismo no.
Pues Maribel, te llamaremos de vez en cuando para que nos sigas contando cómo es tu día a día y para ver cómo nos recuperamos de esta pandemia. Y sigue, por favor, mandándome esas fotos tan idílicas del lugar en el que estás habitualmente ejerciendo tu trabajo.
Pues muchísimas gracias y desde aquí mando un beso enorme, enorme para toda esa gente que está en casa y... Y vamos, que vamos a salir de esta y
sin lugar a dudas. Y sobre todo con gente como tú, Maribel Sánchez Vadillo, con esa energía que te caracteriza. Mil gracias por estar ahí.
¿Les puedo cantar una canción un poquito?
Venga.
Una jota.
Corre.
Patitas coloradas tiene la perdiz, patitas coloradas, piquito y nariz, piquito y nariz, piquito y nariz. Patita colorada tiene la perdiz. Para toda esa gente que está en casa y que salimos de todas, vamos, sí o sí.
Sin lugar a dudas. Además, le damos las gracias especialmente a mi compañero David Cantarero, que es quien ha permitido que esa conexión sea factible y que Maribel nos cante esa jota que nos ha alegrado la tarde.
Muchísimas gracias y un beso enorme.
Un beso enorme. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Como os comentaba, le damos las gracias a mi compañero David Cantarero. Lamentablemente le damos ese adiós definitivo a Senén Fernández, una gran persona comprometida con las tradiciones que nos ha dicho adiós. Y Paco Huertas, que se despide de vosotros hasta la semana que viene. Ya lo sabéis, la semana que viene, el lunes, tenemos una cita en Territorio Viajero a las 5 de la tarde. Thank you.